¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Noticias que llegan desde Brasil, como por ejemplo que el presidente brasileño Jair Bolsonaro introdujo cambios a una propuesta legislativa que sustituirá a la Ley de Seguridad Nacional del año 1983, promulgada durante la dictadura militar. Bolsonaro ha sepultado la Ley de Seguridad Nacional de 1983, heredada por la dictadura con la promulgación del Proyecto de Defensa de la Democracia, pero la noticia tiene sus matices. El nuevo texto, que deroga una ley que ha sido usada por el ultraderechista para abrir procedimientos contra voces críticas en su gobierno, ha sufrido sensibles modificaciones que parecen obedecer a los intereses propios, ¿no? Por decirlo de algún modo. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en ciencia política, Bruno Lima Rocha Beaclinic. ¿Qué tal? Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Sí, yo te decía antes, ¿no? Yo ando bien. El país está en desbole y uno, porque no es un sociópata, no es autocentrado, siempre se preocupa con nuestra sociedad, pero yo ando bien.
Me alegro mucho. Bruno, ¿qué significa esta derogación de esta ley de la dictadura y esos matices de los que se hablan que ha introducido Bolsonaro, Bruno?
Bueno, yo diría que son temas distintos, ¿no? Mismo la Ley de Seguridad Nacional de 83 tenía algunos aspectos que no estaban mal, ¿sabes? Como por ejemplo, los militares tenían mucho miedo que las tierras de fronteras pudieran en el entonces caer en manos de la insurgencia aún. Y por eso está una prohibición de que extranjeros tengan acceso a la propiedad de la tierra de una franja de frontera de 150 kilómetros. Con la derogación de la ley, yo no sé a qué marco va eso, ¿me entendés? Ese sería un problema. Una empresa privada podría comprar un cacho de tierra enorme en Uruguay, por ejemplo, y hacerlo por frontera seca en Río Grande, Brasil. En este plan, la Ley de Seguridad Nacional, que era un desastre de la dictadura militar, tiene marcos, yo diría, de defensa nacional que deberían ser preservados. Tiraron todo el escrache. Y la parte que sería para concretar, que sería para hacer firmar junto con el Congreso, Bolsonaro dijo que iba a vetar y vetó, que la parte que dice de fake news, o sea, una cosa muy sencilla, cualquier uno que difunda informaciones falsas a respecto del proceso electoral o a respecto de lo que sea, como por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Que la ivermectina y la cloroquina son un tratamiento precoz eficiente, mentira, esto va a ser crimen si aplicada en el marco de la ley electoral. Y entonces vetó, obligando al Congreso otra vez más a vetar el veto de Bolsonaro en 30 días y aprobar por decreto legislativo. Yo creo que eso no va a pasar, esa de fake news. Y Bolsonaro dijo que, porque si no, ¿quién va a decir que es verdad o no? Ellos, esa gente alucinada, está relativizando la verdad. Como si, por ejemplo, esta conversación no existiera. Es una interpretación. Sergio Moro, ex juez, ¿no? Que es hombre de confianza de los gringos, del FBI, Departamento de Estado, Departamento de Justicia también. Dijo una vez en una audiencia en el Senado, todos nosotros tenemos derecho a nuestras interpretaciones y quizá interpretaciones con versiones, pero no a los hechos son los hechos. Hasta Sergio Moro dijo que los hechos son los hechos. Bueno, vos ves que Bolsonaro no.
A propósito de esto, ¿no? ¿Cómo influiría este tema de las fake news en Brasil en los temas políticos, en los temas sociales? ¿Qué alcance podría tener, teniendo en cuenta además que en 2022 se vienen elecciones, ¿no?
Oh, ya tiene. Si no fuera por fake news, Bolsonaro nunca iba a ser elegido presidente. Nunca. Mira, te doy un ejemplo, ¿no? Se esparció una fake news en el año 2014, cuando Dilma fue a la reelección, que el complejo frigorífico alimenticio JBS de la marca Friboi pertenecería al hijo de Lula, cosa que nunca tuvo, ni siquiera minoría accionaria en esa empresa. Y eso llegó a un nivel altísimo, te digo, gente de clase A, se lo creía, aún sabiendo que La JBS pertenece a los hermanos Trucho aquellos, Joesley y Wesley Batista. Es absurdo. Si no fuera por fake news, otra, están los canales bolsonaristas. Esta gente usa robots, Javier. Espraya mentiras. Las mentiras aumentan la circulación. Con la circulación hay un mecanismo automático del algoritmo de Google que pone los anuncios, la publicidad paga del gobierno federal que está con ellos en estos canales y así monetizan a sí mismos. Esta gente es tan loca que lo creen que los robots que esparcen sus mentiras son opinión pública cuando son robots. Ahora, pa' colmo, yo diría que estos robots no son 100% brasileños. Hay un arreglo de un centro externo. Está la relación de, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, el hijo 03, con Steve Bannon. Esto no es broma, es serio. Y los servidores de WhatsApp que esparcían mentiras en el año 2018, una parte importante de ellos se ubicó en California y, pasmen, qué sorpresa, en Israel. O sea, no estamos hablando también, estamos hablando también de reclutamiento de servicios externos. Anda a saber qué nivel llega a eso. Y el Supremo suspendió todo, metió a toda la gente bajo juicio, están contestando causas, ya fuera en cana un montón de veces, y creo yo que esta pesadilla se está terminando. Creo yo.
Bruno, a propósito que hablábamos de noticias falsas, de que se avecinan elecciones en Brasil el próximo año, también en medio de una investigación que se sigue en contra de Bolsonaro por presuntamente atentar contra el orden democrático en Brasil, también aprovechó Bolsonaro para bloquear el artículo de la ley que abría la vía para que los partidos políticos con representación en el Congreso pudieran demandar por delitos contra las instituciones en el proceso electoral, en caso de que la fiscalía no lo hiciera en el periodo establecido por la ley. El argumento de Bolsonaro para vetar este fragmento es que no sería razonable para el equilibrio y la pacificación de las fuerzas políticas. En esa misma línea, el mandatario también cerró el paso a los castigos para quienes impidan el ejercicio libre y pacífico de las manifestaciones, alegando que sería complicado definir qué es una protesta sin violencia. ¿Qué nos comentas de todo esto, Bruno?
Bueno, la segunda parte, esto es muy loco, ¿no? Porque supuestamente la ultraderecha va para la calle para hacer un desfile cívico. Es una cosa horrorosa, terrible, una cosa de terror. Todo eso me acuerda siempre a las películas de Pier Paolo Pasolini, que hacía broma con los fachos, ¿no? Pero el tema de que los partidos políticos no puedan impetrar judicialmente, legalmente, en contra un atentado al equilibrio de poderes, si no hace la fiscalía, es otra broma más, porque en general, en Brasil, mira, en Brasil, la fiscalía general es un encargo, es una indicación que pertenece al presidente, que después puede ser o no referendada por el Senado. Punto. Ahí estaba una costumbre, que no era ley, de que los fiscales de la República hacen una elección informal, eligen una lista con tres nombres y ahí el presidente indica el más votado. Pero esto no es ley. Por lo tanto, en portugués hay una broma, Javier, que fiscal se llama procurador y están los cajones, se llama gaveta. Por tanto, el que pone un proceso, un juicio en una gaveta, llamamos engavetador. Entonces decimos que el fiscal general es el encajonador general de la República a mando del presidente. Por eso vetó la ley. Porque tiene confianza que cuando, mientras indique su fiscal general, nunca jamás va a ser defenestrado, va a recibir un fallo por atentar contra la democracia, lo que está haciendo. Y por último, esta gente está llevando armas de fuego para los actos públicos. Quiere su derecho a andar con armas. En un acto, por ejemplo, en 7 de septiembre, que va a estar la ultraderecha y las izquierdas en la calle. Y quieren llevar armas. Capaz que sea eso, ¿no? Su derecho a supuestamente autodefenderse, a generar una matanza, una cosa así. Te digo que él está provocando de una forma muy irresponsable, muy irresponsable. Hasta la banca está contra él hoy, en este país. Hasta la banca.
También, Bruno, está el hecho de que uno de los puntos más controvertidos, según dicen las informaciones de esta nueva ley, tiene que ver con el sector castrense, base de apoyo de Bolsonaro y defensor de la dictadura en Brasil. En la propuesta promulgada por Bolsonaro se elimina el texto que aumentaba a la mitad el tiempo de sentencia al personal militar si el delito violaba el Estado de Derecho. El pasaje suprimido también establecía la pérdida de la patente o la graduación. Sin embargo, el ultraderechista alega que esa sanción pondría a los militares en situación de mayor vulnerabilidad y representaría un intento de evitar expresiones de pensamiento que emanan de grupos más conservadores. ¿Qué significa todo esto, Bruno?
Esto significa que los milicos de la activa pueden hacer propaganda para golpe de Estado, para insubordinación. No tienen compromiso con la defensa del país, tienen compromiso con la defensa de su privilegio castrense y no van a ser punidos. Así, así de simple, así de sencillo. Porque esta ley viene junto con una propuesta legal de aumentar la cuarentena para militares de la reserva. Mira, cuando van para la reserva, que tengan, a ver, capaz que la propuesta sería casi de 8 años. Militares, fiscales, jueces, autoridades públicas de la justicia y de las Fuerzas Armadas. Porque se ponen a concurrir. Otra, está una propuesta legal también que prohíbe utilizar un prenombre de tratamiento. Coronel fulano, general mengano. Es un absurdo, es un absurdo. Uno no llama el panadero de panadero, uno no llama el barridor de barridor. ¿Por qué voy a llamar yo a un milico que nunca fue a una guerra, un que esté lleno de medalla, como ese, como aquel otro? Esto está protegiendo. Mira, la propuesta de tributación de la renta que pasó ayer también en la Cámara de Diputados, esto va al Senado, va a ser recusada. Aumenta los privilegios de los militares de carrera. Estamos en Chile de Pinochet, que la gente sufre con rebaja salarial, rebaja de sueldo, pérdida de derechos, y para garantizar sus fuerzas de orden, todos los privilegios militares son mantenidos y agrandados. El problema de Bolsonaro, que no entiende, en vez de no entiende nada, es que mismo para ser un gobierno neoliberal, mínimamente tiene que operar un marco económico y algún grado de protección social, mínimamente. Y ni eso lo está haciendo, porque tiene un payaso, tiene un trucho, un Chicago Boy, lo tiran en pelo todo el tiempo, un tipo para la broma, que es Paulo Guedes, que es su ministro de Economía, que nunca tiene la culpa de nada. Yo digo, la propuesta de Bolsonaro es sencilla. Quiere mentir en las elecciones, quiere amenazar la democracia, liberal que sea. Quiere que sus militares tengan privilegio, quiere que estos mismos militares bajo privilegio puedan amenazar la propia democracia y que esto no pase por ley ni por punición. Así de sencillo, es lo que está proponiendo. ¿Qué te parece?
Muchas gracias, Bruno.
No, agradezco a ti, a la conversación, al debate, a la pregunta y la oportunidad de hablar con tus oyentes.